Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta cita de martes 7 de julio del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Opositores cubanos se solidarizan con el activista Antonio Rodiles y piden un fin a la violencia policial del régimen de Castro. Amenaza al gobierno de Colombia con retirarse del diálogo de paz y la FARC siguen atacando a las fuerzas públicas. La directora del Fondo Monetario Internacional dice que el organismo está listo para asistir a Grecia en caso de que se lo pida y desarticula al gobierno jordano un atentado terrorista presuntamente organizado desde Irán.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la oposición cubana se solidarizan con el opositor Antonio Rodiles y piden detener la violencia policial. José Luis Ramos tiene las declaraciones.
El doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, envió un mensaje de solidaridad al opositor Antonio Rodiles, operado de urgencia por una fractura del hueso nasal tras ser detenido y golpeado por agentes de la policía en La Habana.
Por supuesto, el Movimiento Cristiano Liberación se une a esta denuncia colectiva de toda esta violencia desmedida, innecesaria. Es importante que todas las personas que puedan sumarse a esta exigencia de respeto a los derechos humanos así lo hagan, porque estamos viendo que el régimen ha reforzado su posición y lejos de tener algún gesto de respeto a sus ciudadanos, todo lo contrario, ha aumentado la represión dentro de la isla.
Rodiles, director del proyecto independiente Estado de SAP, y otros opositores cubanos promueven una ley de amnistía para los condenados por delitos políticos. Asimismo, acordaron unirse a las Damas de Blanco en sus caminatas dominicales por la libertad de los presos políticos. El pastor Mario Félix Leonard reclama de los gobiernos democráticos del mundo y de las organizaciones de derechos humanos internacionales una acción inmediata que detenga este tipo de hechos.
Sí, como pastor bautista que soy, defensor de los derechos humanos, yo siempre he pedido que el gobierno de Cuba deje de violar los derechos humanos y básicamente deje de golpear al pueblo. Y lo he pedido siempre y lo pido más ahora que nunca, porque si el mundo ha tenido gestos para con ellos, ¿cómo ellos no van a cambiar algo tan simple como dejar de golpear a su propio pueblo?
Antonio Rodiles, además de agradecer a todos por la solidaridad, pidió a la oposición que alce sus voces, que se detenga la brutalidad y la violencia porque Cuba merece otra realidad, dijo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Institución berlinesa denuncia el aumento de la represión en Cuba. Los detalles, Boris Luis Santa Coloma.
La biblioteca Homenaje a las Víctimas del Comunismo condenó el brutal ataque de la policía cubana al activista Antonio Rodiles. La biblioteca había organizado una conferencia de prensa coincidiendo con la visita del ministro alemán de Relaciones Exteriores a La Habana, en la que Rodiles hablaría vía telefónica con periodistas alemanes reunidos en la sede de la biblioteca en Berlín. El director de la institución, Thomas Dannert, expresó a Radio Martí su repulsa al bárbaro acto de los órganos represivos del régimen cubano. La presidencia y los trabajadores de la biblioteca estamos consternados por el ataque artero contra el activista Antonio Rodiles. Condenamos este acto vandálico de la dictadura cubana y hacemos un llamado a todos los políticos de las democracias occidentales, especialmente de Estados Unidos, a que tomen en cuenta la situación catastrófica de los derechos humanos en Cuba. La biblioteca anunció además que la conferencia de prensa tendrá lugar de todas formas, pues presentará a los periodistas que asistan un video de Rodiles en el que el activista expone sus puntos de vista sobre la política de Alemania y Europa hacia Cuba. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El diplomático estadounidense Wayne Smith, quien fue el primer jefe de asuntos de intereses en Cuba en 1979, dijo a la agencia francesa de prensa que tiene el anhelo de estar en La Habana para la reapertura de la embajada de Estados Unidos.
Smith explicó que se apresta a clausurar un largo ciclo personal y político, ya que fue uno de los diplomáticos que ayudó a cerrar la embajada en el 61.
Acerca de la política de Estados Unidos a Cuba, dijo que era absurda la idea de asilar al gobierno de Fidel Castro con el fin de derribarlo.
Fue un delirio de parte de Estados Unidos, dijo Smith, tras admitir que se sintió avergonzado con esas decisiones.
Porque Fidel dijo que cambiar de política es muy buena idea, ya que Estados Unidos se aisló a sí mismo con su política anterior.
Advierte el gobierno de Colombia a la FARC que si continúan atacando a la fuerza pública, la delegación oficial se retiraría de la mesa de negociaciones. Federico Fulleda nos informa.
El gobierno de Colombia le advirtió a los jefes de la FARC que están en Cuba que si mantienen la orden de atacar a la fuerza pública, asesinando policías y soldados, y de realizar nuevos atentados terroristas contra el sistema de energía y la industria del petróleo, en cualquier momento la delegación oficial se retirará de la mesa de negociaciones en La Habana y le pondrá punto al proceso de diálogo por la búsqueda de un acuerdo que ponga fin al conflicto armado en el país. El jefe de la delegación negociadora, Humberto de la Calle, en su advertencia a las FARC dijo:
el proceso está llegando a su fin, o por bien o por mal, o porque logremos un acuerdo, estamos trabajando realmente en los temas de fondo, en lo que es, en la recta final de los posibles acuerdos, o por mal, repito, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota y realmente el riesgo de que esto finalice es real. Yo sí quiero decirle a las FARC con toda seriedad, esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos. Pero lo que sí es cierto es que durará poco, para bien o para mal. Tenemos que tener también la crudeza y la honestidad de decirle a los colombianos que el proceso está en un mal momento. Puede ser el peor momento desde cuando comenzamos las conversaciones.
El proceso pasa por una de las crisis más graves desde que comenzaron hace casi 3 años las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:07, el líder de la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional del Ecuador, creo, Guillermo Lasso, expresó su esperanza de que el Papa Francisco de visita en ese país. Escuche a quienes piensan diferente al jefe de Estado, Rafael Correa.
El sumo pontífice llegó a Quito y en la ceremonia de bienvenida escuchó el discurso del jefe del Estado y quien se refirió a pronunciamientos del Papa sobre las causas de la inequidad y mencionó la necesidad de una distribución mejor de la riqueza.
El Papa permanecerá hasta el miércoles en Ecuador, el país en el que desde el pasado mes de junio grupos de manifestantes han protestado reiteradamente en Quito, Guayaquil y otras ciudades en contra del anuncio de Correa de buscar en el Parlamento la aprobación de leyes para elevar impuestos a las herencias y plusvalías.
Los proyectos han sido retirados en forma temporal, pero las protestas ocurrieron hasta la víspera de la llegada del Papa.
En otras noticias tenemos que el presidente de Venezuela aplaudió la decisión del pueblo de Grecia, que este domingo rechazó nuevos recortes de sus acreedores internacionales para reflorar la economía colapsada. Aymara Lorenzo, desde Caracas, explica.
El 5 de julio de 1811 se celebra el día de la firma del Acta de la Independencia de Venezuela de la Monarquía Española. Durante el acto en la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro celebró el resultado del referéndum griego, que le dijo no a la propuesta de sus socios europeos para solventar la crisis de esa nación.
Hoy Grecia le ha dado una lección al mundo. Grecia le ha dicho a los terroristas financieros del Fondo Monetario, del Banco Central Europeo, de Berlín y del mundo europeo, de las élites de Europa, le ha dicho: el pueblo griego no se arrodilla, el pueblo griego tiene derecho a la vida.
Alejandro Grisanti, analista de riesgo de Barclays Capital, consideró inadecuada la posición de Maduro.
Y no queda claro si es que Venezuela debería seguir con el ejemplo de decirle no al neoliberalismo, cosa que sería digamos, algo inocuo, algo que puede tener poca extracción sobre la economía venezolana, o si Venezuela debería seguir el ejemplo de Grecia y, por ejemplo, hacer un referéndum para ver si debería o no pagar la deuda externa, lo cual sí tendría profundas consecuencias en costos económicos.
Durante su discurso, Maduro dijo que al frente del gobierno chavista ha enfrentado 25 meses de lo que él llama una guerra económica y acusó a los empresarios privados de ser enemigos del pueblo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo que el organismo está listo para asistir a Grecia en caso de que se lo pida. Se trata de la primera reacción del FMI tras el referendo del día de ayer.
Estamos monitoreando la situación de cerca, dijo Lagarde, sin dar más detalles. Sin embargo, la actual política del FMI es no dar crédito a los países que no han pagado las cuotas de sus préstamos.
Por su parte, el Banco Central Europeo mantiene la cantidad de liquidez de emergencia máxima que los bancos griegos pueden pedir al Banco de Grecia en 89.000 millones de euros. Pero va a aplicar recortes de valor a los activos que presenten como garantía.
Exactamente a las 8:11 y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, hace este martes una visita histórica a la Casa Blanca, la primera de un jefe comunista vietnamita desde la guerra.
Vietnam tiene un especial interés en acercarse a Washington como una manera de contrarrestar la política agresiva de China en el sudeste asiático.
La semana pasada, el expresidente Bill Clinton estuvo en Hanoi para reunirse con Trump, destacando los avances del país asiático en las dos últimas décadas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, visitó Vietnam a principios de junio y firmó un memorando que guiará la cooperación bilateral en materia defensiva en el futuro.
Y la Casa Blanca no descartó que las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní en curso en Viena puedan continuar más allá de la fecha límite del martes. Yo diría que eso es muy posible, dijo George Earnest, el portavoz del presidente para Obama.
Las grandes potencias de Irán están tratando de llegar a un acuerdo que pondría el controvertido programa nuclear de Teherán bajo un estricto control a cambio del levantamiento de las sanciones a la economía iraní.
Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia, Francia, Alemania e Irán se reunieron en la misma mesa el lunes por primera vez en 10 días.
Después de 54 años, un panel de investigadores presenta un informe sobre la muerte del exsecretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld, y desde la sede de la ONU informa Carmen María Rodríguez.
Un panel de investigadores presentó su informe a 54 años de la muerte del exsecretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld, en accidente aéreo en Nedola, Rodesia del Norte, hoy en día Zambia. La muerte del diplomático sueco es uno de los grandes misterios del siglo XX, ante los que aseguran Hammarskjöld murió en accidente aéreo, otros quienes dicen el secretario general de la ONU fue asesinado. Al respecto, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría. Es un informe muy extenso y un aspecto muy importante se refleja que de los 12 nuevos testigos, 5 se refieren en sus declaraciones a que observaron a más de una nave en vuelo en el momento en que vieron a un avión grande en que se supone volaba Dag Hammarskjöld en su descenso para aterrizar en Doha. 7 de los testigos afirmaron que el avión grande ardía antes de estrellarse. Por otra parte, además de Hammarskjöld, otros 15 perecieron la noche en que el secretario general perdió su vida. Dag Hammarskjöld se hallaba en África para intentar unificar al Congo, no obstante la resistencia de multinacionales y otros hostiles a Naciones Unidas que buscaban lucrar con la riqueza mineral en el área. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, refirió el informe al presidente de la Asamblea General desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 8:14 minutos de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, estaremos haciendo contacto de nuevo por acá con Jerry del Castillo. Estaremos repitiendo, como es usual, solemos hacer y hemos anunciado, la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer, más notas de interés que nos regala Lucy, más de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
No sé dónde está la intriga.
Se lo juro, Raúl.
Te van a matar.
Se use.
No sé dónde está la intriga.
Caballero, no sople.
Oye, quita la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio anticiclón de la región de las Bermudas se extiende con buen tiempo sobre las aguas del Atlántico y el Caribe, así como la totalidad del Golfo de México, creando buenas condiciones del tiempo sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. En especial sobre el sudeste del Golfo, pero en la altura, una baja fría está provocando algunas tormentas eléctricas aisladas cerca de las costas de Naples y Marco Island, así como el noroeste de Pinar del Río, pero a largo plazo se esperan buenas condiciones del tiempo para Cuba y el sur de la Florida en lo que resta de la semana. Para Cuba hoy tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados cerca de la costa norte occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, adelante Jerry.
Muchas gracias, saludos a todos ustedes. En los juegos señalados para hoy en las Grandes Ligas, primero en la Liga Americana, un doble juego entre Tampa y Kansas City, Matt Moore y Chris Young en el primer juego, Matt Andrizzi y Edinson Volquez en el segundo. Oakland juega en Nueva York contra los Yankees, Sonny Gray contra Nathan Eovaldi. Houston le hace la visita a los Indios de Cleveland, Vincent Velázquez y Corey Kluber, los abridores. Los Marlins en Boston contra las Medias Rotas, Dan Heron abre contra Wade Miley. Arizona en Texas, Robbie Ray contra Giovanni Gallardo. Baltimore juega en Minnesota, Kevin Gausman abre contra Kyle Gibson. Toronto envía a Felix Dubront a la lomita contra Chicago y las Medias Blancas y José Quintana. Detroit juega en Seattle, Kyle Ryan contra Taijuan Walker. En la Liga Nacional, un doble juego también entre los Cardenales y los Cubs en Chicago. Tyler Lyons contra Jake Arrieta en el primer juego. San Luis envía a Tim Cooney en el segundo juego contra Dallas Buehler. Cincinnati juega en Washington, Johnny Cueto contra Max Scherzer, San Diego en Pittsburgh, Tyson Ross abre contra Francisco Liriano, los Bravos de Atlanta envían a Manny Mañuelos a la lomita contra Milwaukee y Tyler Cravey, los Angelinos en Colorado, Andrew Heaney contra Chad Bettis, Filadelfia en Los Ángeles contra los Dodgers, Chad Billingsley y Brett Anderson, y los Mets en San Francisco, Bartolo Colón contra Matt Cain. Se acabó lo que se daba. Para Radio Martí, les reportó Jerry del Castillo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores cubanos se solidarizan con el activista Antonio Rodiles y piden un fin a la violencia policial del régimen de Castro, que amenaza el gobierno de Colombia con retirarse del diálogo de paz si las FARC siguen atacando a las fuerzas públicas.
Ocho o 20 minutos de la mañana por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy. Buenos días y adelante, Lucy.
Gracias. La exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza, que reúne en México 11 dibujos y bocetos originales del artista y 4 piezas de su círculo, se encuentran por primera vez en América Latina. La obra del artista florentino llega procedente de los Estados Unidos al Museo del Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana, donde será exhibida. Llevar a Leonardo por todo el mundo siempre es una gran emoción, y esta ocasión es especial porque es la primera vez que esta colección de la Biblioteca Real de Turín llega a América Latina. Dentro de las 11 obras de Leonardo sobresalen el estudio para el Ángel de la Virgen de las Rocas en 1483, el Códice de Vuelo de las Aves 1505 y el Retrato de la Joven de 1480. El estudio del rostro del Ángel de la Virgen de las Rocas, por muchos, es considerado el dibujo más bello del mundo, no solo de Leonardo da Vinci. El valor de este boceto reside en que es considerado la única evidencia de los preparativos para el óleo que más adelante plasmó en los cuadros hospedados en el Louvre de París y en la Galería Nacional de Londres. El retrato es el símbolo de la Biblioteca Real de Turín y es sumamente difícil que salga de allí. El código de vuelo de las aves sintetiza la capacidad que tenía el artista para analizar la realidad a través de su observación. Además de que es el primer estudio científico del vuelo, es el códice más famoso de Leonardo en el mundo y la elección de las páginas representan los momentos más altos de la genialidad de Leonardo el arquitecto, ingeniero y estudioso de la naturaleza. Esta exposición es un homenaje muy especial para el pueblo de México, que se emocionará frente a las obras de Leonardo. Los artistas que comparten la exposición con Da Vinci son Cesare de Sesto, Giovanni Antonio Botrafio, mientras que en el Museo de Bellas Artes se exhibirá al mismo tiempo la muestra Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bueno, vamos inmediatamente con la Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Sí, señor. Comenzando con el Fantasy Five, que son 5 numeritos. Tenemos que ayer los 5 numeritos ganadores fueron el 1, el 12, 24, 25 y 29. Charada, 1 es el caballo, 12 ramera, 24 paloma, 25 piedra fina y 29 el ratoncito. Pasamos con el Play Four, que son 4 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo de Play Four, los 4 numeritos fueron el 4, el 3, el 9 y el 3, o sea, 43, 93. Y en el segundo sorteo, el 0, el 9, el 9 y el 4, por lo que es igual 0994. Entramos en el Castro, el más esperado, que son 3 números en 2 diferentes sorteos. Primer sorteo del Castro, los numeritos fueron el 0, el 8 y el 3, o sea, 083. Y en el segundo sorteo del Castro, pues estos fueron los 3 numeritos, el 7, el 8 y el 3, o lo que es igual 783. Curioso, el primer sorteo fue el 083 y el segundo el 783. Qué bien, es cosa de la numerología, ¿no? Así que esos fueron los números de ayer y son exactamente por acá en cuanto a la hora, las 8 con 24 minutos de la mañana. A punto de ir a una pieza musical para el cierre de estos 30 minutos aquí en Radio Martí, tempranito de mañana. Así que bueno, Estamos a martes y estamos a 7 del 15 y estamos cerrando a esta media hora y nos queda solamente más adelante 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Pero mañana miércoles a mitad de semana estaremos ya y estaremos contigo desde las 5 de la mañana, 5 a.m. en este punto del dial. Así que de ahora te estamos invitando a que ponga tu despertador para que suene bastante bulla en tu mesita de noche y nos acompañes en la edición de mañana miércoles de otra cita con Radio Martí, tempranito de mañana. Éxito por acá de Carlos Vives, sí señor, su corazón profundo.
Salgo de tocar en madrugada, algunos pesos, mil historias que contar. Gafas tiene el sol esta mañana, filigranas que dibujan la ciudad. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Me cuenta Bogotá que está aquí, parte del aire, de los recuerdos, de aquellos besos que nacieron del invierno. Cierro los ojos y a toda prisa yo vuelvo a ser amo y señor de tu sonrisa. Vuelvo en tu pelo y poco a poco va despertando de su sueño un pobre loco. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Entiendo que mi amor no está aquí. Vuelvo a respirar trajo la tarde, alguna magia que me ayuda a levantar. Hago de comer y tus canciones, mi guitarra y otra vez a trabajar. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Siento que tu voz aún sigue allí, parte del aire, de los recuerdos, de aquellos besos que se fueron en invierno. Cruzo el espacio y a toda brisa, yo vuelvo a ser amo y señor de tus caricias. Viajo en tu pelo y poco a poco en ti y entiendo que mi amor no está aquí. Ay, 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 no está aquí. Ay, 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 ay. Cierro los ojos y a toda prisa yo vuelvo a ser sonrisa, vuelvo en tu pelo y poco a poco va despertando de su sueño un pobre loco. Me pierdo entre la gente y pienso en ti y entiendo que mi amor no está aquí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando la última media hora de esta cita de martes con tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Nos quedan solamente 30 minutos disfrutando de tu grata compañía. Y vamos con más informaciones y pasamos, como dice López, y los titulares.
Observan que la mayoría de los pequeños negocios privados en Cuba se mueven con dinero de las remesas. Afirma el presidente de Venezuela que el canal diplomático creado para mejorar la comunicación con Estados Unidos funciona muy bien. Nuevas manifestaciones de Guatemala contra de la corrupción y el presidente Otto Pérez Molina. Y dice el gobierno español que su situación económica no se parece en nada a la de Grecia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Inversionista peruano que hizo un viaje exploratorio a Cuba afirma que la mayoría de los pequeños negocios privados se mueven con dinero de las remesas. En entrevista con nuestro colega Amado Gil ofrece también otros puntos de vista sobre las oportunidades de invertir en Cuba.
Fue su primer viaje a Cuba y estuvo inspirado en las nuevas relaciones de la isla con Estados Unidos. Su misión, explorar posibilidades de inversiones.
Efectivamente, en Cuba hay mucha pobreza, hay gente que tiene muchas necesidades, pero también hay un sector de la población que ya le empezó a agarrar el gusto al caramelo del capitalismo.
Esta fue la visión que se llevó de su visita de unos días a La Habana, Ítalo Torrese, un inversionista peruano que dirige una oficina en Miami de inversiones latinoamericanas.
Los primeros pasos se están dando con las personas que inicialmente tienen ciertos familiares en el extranjero que les están enviando remesas. Ellos han logrado juntar un capital y han podido empezar un nuevo negocio.
Sin embargo, de acuerdo a este especialista, Cuba continúa siendo un lugar de alto riesgo para invertir.
En Cuba no hay nada, hace falta todo. Hace falta una fábrica de fideos, hace una fábrica de papel, hace falta todo. Pero ahí ya entras al tema de una empresa mixta donde el gobierno todavía controla el 51% de las acciones y tienes que estar bajo las reglas de ellos. Entonces, si bien es cierto, la posibilidad o la capacidad, el retorno que puedes obtener es muy alto, el riesgo también lo es.
Contó Torrese que vio La Habana con mayor número de turistas extranjeros de lo que él pensó, también vio limitaciones para el desarrollo del turismo.
Las restricciones no las pueden levantar del todo, de golpe, porque Cuba entraría en una crisis completa. No tiene infraestructura, no hay restaurantes, no hay alojamiento, no hay capacidad o infraestructura para recibir a tanto turista. Entonces tienen que ir haciéndolo de a pocos.
Dijo que conoce muy bien la situación política del país, la situación de los derechos humanos, pero que su viaje se centró solo en posibilidades de inversiones.
Cuando estos señores lleguen ya a su etapa final, ya no hay más. Lo que va a haber va a ser una pugna por el poder, entendería yo. Muchos caudillos que se van a sentir iluminados, pero que su proceso de gobierno va a ser muy corto, ¿no?, hasta que entren en un cauce electoral.
Amado Gil, Martí Noticias.
El diario The Washington Times publicó este domingo un editorial bajo el título Oportunidades en Cuba, pero ¿para quién?
El diario nota que el presidente Barack Obama trata de justificar la regulación de relaciones con el estribillo de que es el momento de cambiar una política que no ha funcionado, pero refiere de inmediato que eso no es cierto, al igual que muchas de las otras cosas que dice el mandatario.
El Times recuerda que durará 5 décadas Estados Unidos tuvo éxito en evitar la propagación del comunismo en América Latina en ruinas.
El rotativo dice que el presidente Barack Obama no aprende de sus errores y expone que ya hay peticiones para levantar el embargo, las que considera erróneas ante la negativa del gobierno de Castro a compensar por las propiedades confiscadas a estadounidenses. Lo que ha hecho Obama, dice el periódico, es dar ayuda a un régimen moribundo.
El cardenal Jaime Ortega negó que haya injuriado a un activista de la isla que intentó entregarle un documento con información sobre presos políticos durante una actividad del 2 de julio en la residencia del jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana.
En un correo electrónico, el portavoz del arzobispado de La Habana, Orlando Márquez, dijo que Ortega le indicó al activista y expreso político Alberto Escobedo que el lugar más indicado para entregar la lista era el arzobispado.
Márquez recordó además que en el arzobispado se recibe toda la documentación relacionada con estos temas y que Escobedo ha entregado en ocasiones anteriores, personalmente o a través de terceros, cartas y otros documentos de este tipo.
El portavoz, para desmentir algunos informes periodísticos, alegó que en ningún momento el cardenal Ortega usó frases como prensa de la gusanera para describir a la prensa de Miami.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el lunes que el canal diplomático creado recientemente con Estados Unidos para mejorar la comunicación entre ambos países está trabajando muy bien.
Maduro describió valentía la decisión del presidente Barack Obama de acercarse, conversar y desconocer el decreto que había firmado describiendo a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Funcionario de Washington reconoció la semana pasada que Venezuela y Estados Unidos llevan a cabo uno de los diálogos más amplios, buscando separar las áreas de desacuerdo.
Aun cuando se están desarrollando estas conversaciones, Maduro sigue acusando a Washington de intentar desestabilizar a su gobierno y debilitar la economía de Venezuela.
Nuevas manifestaciones de Guatemala contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Silvino Mendoza nos informa.
Miles de guatemaltecos realizaron una manifestación nocturna con antorchas en contra de la corrupción y exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Los manifestantes recorrieron las principales calles del centro de la capital de Guatemala y participaron en una gran concentración en la Plaza de la Constitución. Por su parte, la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República recomendó retirar la inmunidad al presidente Pérez Molina para ser investigado por los tribunales de justicia como cualquier ciudadano. El presidente de la comisión, diputado Hugo Fernando García, se refirió al tema.
El argumento principal es que ya viene de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, en el cual ellos presumen que es necesario que enviarlo al Congreso de la República para retirar la inmunidad, para poderlo investigar como cualquier ciudadano común y corriente. Esa es la premisa fundamental que nos lleva a nosotros recomendarle al Pleno retirar la inmunidad al
presidente. La decisión final de retirar o no la inmunidad al presidente de la República, Otto Pérez Molina, corresponde ahora al Pleno del Congreso, que no tiene plazo definido para reunirse. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Y en Chile, aunque este lunes se restablecieron las conversaciones entre el Colegio de Profesores, el Ministerio de Educación y un grupo de parlamentarios para analizar el futuro de la docencia, informes de prensa indican que el Partido Comunista sale maltrecho del paro de más de un mes. Tenemos en Santiago de Chile a Miguel Cabrera.
Recientemente un grupo de manifestantes insultó e intentó agredir físicamente a Jaime Gajardo, militante comunista y líder del Colegio de Profesores, cuando encabezaba una marcha de protesta contra el gobierno y su manera de abordar la carrera docente en el contexto de un paro que se extendió por más de 30 días. Informes de prensa indican que tanto Gajardo como sus colaboradores tuvieron que refugiarse en la sede del Partido Comunista aquí en Santiago. Según observadores, la moneda se preocupa por la falta de un interlocutor que ponga en línea al magisterio, y el Partido Comunista ha comenzado a pagar costos por desacuerdos con la coalición oficialista y por mostrar sus rozamientos con las bases del magisterio. Las más recientes declaraciones de Jaime Gajardo reflejan la lucha existente en el seno del Colegio de Profesores.
Desgraciadamente, aquí se han instalado sectores y grupos, y lo hablo así con toda la energía del mundo, que están buscando otros objetivos, que buscan posicionarse como líderes, que buscan el populismo, que buscan derrocar gobierno y no preocuparse de la carrera docente, que es lo que a todos nos motiva.
La Moneda propone aumentos de salarios condicionados por evaluaciones con las que el magisterio no está de acuerdo, pero este exige también menos alumnos por aula, lo cual significa un costo considerable para una economía que crece a bajo nivel. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Al menos 5 personas murieron por avalanchas de nieve en varias localidades en la provincia andina de San Antonio de Putina, región del Puno, en Perú, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil.
El breve comunicado refiere que se registraron avances de nieve que afectaron a la población, animales, pastos naturales y vías de comunicación en los distritos mencionados.
Estas localidades se encuentran entre los 4.600 metros a 5.800 metros de altura. En esta época del año, la temperatura desciende hasta menos de 18 grados, según el gobierno regional.
Exactamente a las 8:40 minutos, el Senado de Carolina del Sur aprobó el lunes remover de su asta la bandera confederada de la Guerra Civil, que ha ondeado en partes del Capitolio estatal por los últimos 50 años.
La propuesta bipartita surge después de la masacre ocurrida hace un mes en una histórica iglesia afroamericana en Charleston.
La medida, aprobada por 37 votos a favor y 3 en contra en el Senado de mayoría republicana, pasará a una lectura final el martes antes de ser remitida a la Cámara de Representantes del Estado.
La iniciativa de remover la bandera confederada cuenta con el apoyo de la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
Exactamente a las 8:41 minutos de la mañana, rechaza el gobierno español que su situación económica se asemeje a la griega. Enrique de Usa ofrece detalles.
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha marcado distancias este lunes entre España y Grecia, porque la situación de la economía española no es en absoluto equiparable a la griega, gracias a las reformas llevadas a cabo en los últimos años por el gobierno de Rajoy. Una muestra de ello es que España crece en estos momentos a un ritmo anualizado del 4% y la creación de empleo es muy intensa, algo que confirmarán los datos de este mes, según ha destacado de Guindos en rueda de prensa.
La situación de España no es en absoluto equiparable a la de Grecia. Yo decía antes que España lleva 2 años de crecimiento, con un crecimiento en este último trimestre del 4%, con unos datos de empleo que evidentemente ponen de manifiesto que se le ha dado la vuelta al principal problema económico, social y político que tenemos en nuestro país, que es el mercado laboral, aunque todavía no estamos fuera de la crisis. Los avances que se están produciendo son muy importantes y con una corrección de desequilibrios macroeconómicos que, de algún modo, de las grandes economías de la zona euro, lo que indica es que la política económica implementada en España ha conseguido sacar a España de la recesión.
Los desequilibrios de la economía española se han corregido, los bancos se perciben como solventes y el país ha reducido de forma importante su endeudamiento, que es compatible con el flujo del nuevo crédito. Al tiempo, la deuda pública empezará a bajar el año que viene y en el mercado inmobiliario hay señales de que el ajuste ha cesado, ha resumido de Guindos. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Rusia expresó su indignación por la destrucción en Polonia de un monumento de guerra soviético, advirtiendo a Varsovia de las consecuencias negativas, luego de lo que consideró una flagrante violación de un acuerdo entre ambos países para la protección de lugares de conmemoración.
Polonia ha sido uno de los mayores críticos de la anexión de la península ucraniana de Crimea en el 2014.
Las autoridades en la ciudad de Nova Sol desmantelaron el monumento a los soldados del ejército rojo y polaco, reduciéndolo a escombros.
En otras informaciones tenemos que la coalición internacional árabe, liderada por Arabia Saudita, bombardeó la sede principal del partido Congreso Popular General del expresidente yemenita Ali Abdullah Saleh, aliado de los rebeldes hutíes en Sanaa.
Según destaca la agencia de noticias EFE, los ataques aéreos tuvieron como blanco las viviendas de varios dirigentes de ese partido y del movimiento chiita de los judíos.
El ataque aéreo tuvo lugar horas después de la llegada a Sanaa del enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ul-Shelid, para alcanzar una tregua humanitaria.
El objetivo de los bombardeos de la coalición internacional es frenar la exposición de los rebeldes en Yemen y recuperar el gobierno legítimo del presidente Abdul Rabbu Mansur.
Mientras tanto, en Nigeria, el ejército liberó a más de 180 personas retenidas por sospechas de ser miembros del grupo militante Boko Haram, en medio de una nueva ola de violencia por parte de la organización radical.
El jefe del ejército, teniente general Kenneth Minima, indicó el lunes que los sospechosos, incluidos hombres, mujeres y niños, se hallaban detenidos desde hace meses en centros militares.
Añadió que los detenidos fueron liberados por el gobierno del estado de Borno luego que confirmó su inocencia.
Nigeria enfrenta una letal oleada de violencia atribuida a militantes de Boko Haram, que ha dejado un saldo de más de 200 muertos la semana pasada.
Bien, 8:45 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 9, recta final de esta cita de hoy, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez y las noticias deportivas, claro, a cargo, desde luego, de Jerry del Castillo. Recuerde que a las 9 estará usted escuchando a las muchachitas en el espacio Como Propia, y a las 10 estará usted en contacto con el espacio El Revoltillo. Así que mantenga la sintonía, no mueva la agujita, mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba. Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos me está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Se oye el rumor de un pregonar.
Radio Martí presenta La Vida de Celia Cruz, una serie de programas especiales creados por Orlando González Esteva para conmemorar el aniversario de la muerte de la guarachera de Cuba. La Vida de Celia Cruz, toda la próxima semana del 13 al 17 de julio.
Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Azúcar!
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, la onda tropical de las aguas del Atlántico ha continuado acercándose al este del arco de las Antillas Menores, y ya buena parte de su patrón de nubosidad está afectando ese grupo de islas con actividad de lluvias y tormentas eléctricas. En cuanto a la onda tropical del mar Caribe Oriental, está mostrando mucha masa de aire seco en su sector norte, y solamente en su sector sur se aprecia una moderada actividad de nubosidad y lluvias, especialmente en las costas de Venezuela. Para Cuba, donde tendremos magníficas condiciones del tiempo, será un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa norte occidental. Será un día día caluroso con máximas entre los 33 y los 36 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, no jugaron la Liga Americana, ni tus Yankees de Nueva York, ni las Medias Rotas de Boston. Entonces cuéntame, mi socio, ¿qué pasó?
Bueno, hubo una feria de jonrones.
No me digas.
En el juego entre Detroit y los Seattle Mariners, los Tigres conectaron 4 vuelacercas: Nick Castellanos, Víctor Martínez, J.D. Martínez y Yoenis Céspedes. Todos se fueron del parque. Castellanos batió de 4-4. Y remolcó 4 carreras y le empezaron a cantar después, sí, del juego. Castellano, qué bueno baila usted.
Sí, yo estaba pensando eso casualmente. Castellano, qué bueno bate usted, cambiándole la letra de la canción.
Cambiándole la letra un poco. Claro. El resto de Detroit le ganó así a los 12-5. Los Astros de Houston siguen ganando. Oscar, le ganaron al Cleveland 9-4. Para los Astros, Preston Tucker y Marwin González batearon jorrones. Dallas Keuchel mejoró su récord a 11 victorias contra solamente 3 derrotas. Los Twins de Minnesota le ganaron a los Orioles del Baltimore en 10 innings, 4-2. Brian Dozier terminó el juego con un jonrón con un corredor a bordo en el décimo inning. Torrey Hunter y Aaron Hicks también conectaron larga distancia. Para los mellizos, las Medias Blancas de Chicago le ganaron al Toronto 4-2. Chris Sale tiró el juego completo, permitiendo solamente 2 carreras y 6 hits, y el juego entre los Tampa Bay Rays y los Royals de Kansas City fue suspendido por mal tiempo ayer en el área de Kansas City. Los equipos jugarán un doble juego hoy. El primer juego arranca a las 2 de la tarde y el segundo juego comienza a las 8 de la noche. A mí me encanta ver béisbol por la tarde, así que voy a ver ese o el de Chicago y San Luis, así que tengo para escoger esta tarde.
Oye, cuando en Kansas City hay mal tiempo, huye y escóndete.
Huye y escóndete. No, sí, hubieron avisos y pronósticos, claro, de tornados ayer, sí, así que no estaba bueno el tiempo ayer.
Claro que no.
Era mejor guardarse.
Seguro, gracias. Momento de pasar con Lucy y un tema de interés. Adelante, Lucy, buenos días.
Y queremos conversar hoy un poco acerca del abanico, un elemento bastante fuera de época, que fue usado por las civilizaciones antiguas. En Egipto eran grandes, realizados con plumas y movidos por esclavos para dar aire al faraón y a la vez espantar las moscas y otros insectos. También se hallaron abanicos en restos arqueológicos de los etruscos en el 500 antes de Cristo. En China era ampliamente usado, pero como pequeño objeto personal. No solo servía para refrescarse, sino que también era un elemento decorativo y elegante, y en su realización se usaban diversos materiales: sedas, papel, plumas, bambú, encajes, marfil, maderas livianas y mucho más. Se pintaban decorativamente y se usaban como ornamento personal y hasta como sinónimo de complicidad amorosa. Recién en el siglo VII después de Cristo se inventa el abanico plegable. En Japón, que este objeto fue muy usado y llegó a considerarse un elemento ritual. Se difundió posteriormente en Europa y se comercializó y arraigó más su uso en España. De allí pasó a América. Es un elemento usado por las mujeres, aunque en algunas culturas también lo usan los hombres. En los siglos XVIII y XIX fue muy usado, la literatura y el arte lo reflejaron en las producciones. Existen en la actualidad diversas fábricas que se dedican a la producción de abanicos, tanto para el uso personal como para recuerdos, souvenir, de maderas, plásticos y otros materiales pintados a mano o litografiados. También hay ofertas en los negocios de antigüedades de verdaderas obras de arte logradas en este objeto cotidiano de auge romántico. Por ejemplo, entre otros muchos movimientos que tenían sus significados, se puede citar que si la mujer escondía los ojos detrás del abanico, estaba diciendo a su interlocutor que lo quería. Si colocaba el abanico sobre la mejilla izquierda, la respuesta era no. Y si lo posaba sobre la derecha, la respuesta era sí. Si la mujer se abanicaba con rapidez, significaba que estaba comprometida, y si lo hacía lentamente, le transmitía que estaba casada. Aunque el uso actual no sea muy frecuente, es común que en cada casa, especialmente de descendientes españoles, haya un abanico. ¿Y usted tiene uno? Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Son las 8:54 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos ya en el cierre de esta media hora, en el cierre de esta cita de hoy martes, mañana miércoles, como ya dije hace un rato, estaremos a las 5 de la mañana, si Dios quiere, llegando de visita a tu casa, aquí en otra edición de tu revista Tempranito de Mañana, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Sí, señor. Bueno, y hasta aquí tu espacio de hoy. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, y como jefe de turno, el santaclareño Pedro Corzo. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. De visita estuvimos en tu casa, pues, Lucy García y Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río. La cita mañana madrugando, bien temprano, será a las 5, sin falta. Los estamos esperando, claro está. Y nos vamos a un tema muy positivo de Gustavo Rojas, que se escuchó muchísimo acá en Miami, allá en los años 80, si no me equivoco. Gustavo Rojas, cubano. Y el tema, oye, sí, señor, goza la vida, disfruta las cosas buenas que te brinda la vida. Sí, señor.
Amena, un romance que ha nacido, que te roba los sentidos, un parque lleno de niños, un legítimo cariño, una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento, una música muy bella, un thank you.
oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, y en los 13.605 kHz, banda de 22 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martín.